Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa Construyendo Comunidad Universitaria de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, que se transmite por la radio de la U en el 102.5 FM todos los viernes a las 5 de la tarde. Estamos a puertas de la elección de rector o rectora de nuestra Casa de Estudios y durante el mes de abril haremos entrevista a los 4 candidatos que postulan a tan importante cargo. En el directorio de ACAUCH hemos elaborado una minuta con varias preguntas en base a las que han enviado nuestros socios y socias. En las entrevistas, determinadas secuencialmente por sorteo, participarán la presidenta de la ACAUCH, profesora Inés Pepper, y una o un integrante del directorio central, en esta ocasión el profesor Rodrigo Sepúlveda. En la primera parte haremos preguntas de carácter general y luego preguntas de respuesta corta. Rodrigo va a presentar en este momento a nuestro invitado, el candidato Sergio Lavandero.
Bueno, el profesor Lavandero, profesor titular de nuestra universidad, es químico farmacéutico y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. El año 2022 recibió el Premio Nacional de Ciencias Naturales. En docencia e investigación se ha especializado en el área de transducción de señales de las enfermedades cardiovasculares. Actualmente es presidente de la Academia Chilena de Ciencias y del Instituto Chile. Su labor como profesor titular en el área académica la desempeña en las facultades de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y la Facultad de Medicina, entre otras. Además, es senador universitario.
Bienvenido al programa, profesor Lavandero. Hacemos la misma pregunta inicial a todos nuestros invitados. ¿Cuáles han sido los hitos en su vida personal que lo condujeron al estudio de la química y a la academia? Y además le preguntamos, ¿qué lo inspira a transitar el camino hacia la rectoría?
Bueno, muy buenas tardes, Inés y Rodrigo. Realmente un placer estar con ustedes esta tarde y también aprovecho de saludar a los integrantes de la comunidad universitaria y auditores de nuestra radio. Así que, bueno, lo primero me tengo que remontar cuando era pequeño. Y yo creo que un hito muy grande fue pertenecer a una institución emblemática que es el Instituto Nacional. Creo que he sido afortunado en la vida. Yo vengo de una familia de clase media que nos dijeron lo único que te podemos dar es educación. Y afortunadamente tuve la posibilidad de entrar al Instituto Nacional y tener el beneficio de lo que son profesores que tenían una vocación impresionante. Realmente me abrieron los ojos. Por ejemplo, un profesor de biología que era extraordinario, el profesor de química fue realmente uno que me impactó, me mostró un mundo que era joven y no conocía. Mi profesor de filosofía, que me hablaban de McLuhan. Y por lo tanto, fui como un afortunado en un colegio enorme, grande. De hecho, cuando yo estaba, llegábamos hasta la letra P. Y éramos por curso cerca de unos 35, 40 estudiantes. Entonces, el Instituto Nacional era enorme diversidad. Era impresionante diversidad de personas, tenía de compañeros que el papá era un arquitecto famoso, hasta otro compañero que los papás eran de un circo. Era así de ese espectro. Y por lo tanto fue muy importante mi paso por el Instituto Nacional, y tan importante como eso fue entrar a la Universidad de Chile. Al principio, claro, cuando vuelvo para atrás y uno dice cómo elijo una carrera, era difícil para mí elegir una carrera. Era buen estudiante, me iba bien en los ramos, de hecho humanista, me iba bien en historia, en varios. Pero decía, no, porque me saco buenas notas en este ramo, significa que es lo que me gusta realmente. Así que ahí empecé a acariciar sin tener mucha idea, bien honestamente, entre la química y la biología, así que me decidí estudiar química y farmacia. Y estaba entre química y farmacia y bioquímica. Honestamente no tenía tanta claridad, pero... Y cuando entré a la universidad, bueno, fue... En realidad, cuando uno va al Instituto Nacional y llega a la Universidad de Chile, es como algo parecido, en el sentido de esa diversidad, de ser tanta gente. Y fue muy duro el paso. Me recuerdo bien y lo reconozco. El primer año repetí un ramo. pero fue la mejor... Cuando uno a veces se cae, uno se piensa que, mire, tener un chance, no, creo que fue una elección de vida muy importante, porque si bien era estudiante, era buen estudiante en el instituto, estudiaba un par de días antes, pero me di cuenta que en la universidad no era suficiente estudiar el día anterior o dos días antes, así que esa elección la aprendí muy bien y después terminé siendo el mejor alumno de mi carrera. ¿Ah? Y ahí también tuve la oportunidad de conocer a mi señora, que era la mejor alumna también, así que...
Ah, entre mejores alumnos,
entonces,
se entiende.
Por un lado fue el lado, ¿no es cierto?, de formación, pero también el otro, el lado humano, de quien ahí conocí a mi señora. Así que muy importante entrar a la Universidad de Chile, conocer... Eran tiempos difíciles, porque obviamente me tocó mucho, era el tiempo del gobierno militar. Así que me tocó vivir las protestas, me tocó vivir varias situaciones.
Tiempos de la dictadura, ¿no?
Así, pues, así que eran tiempos difíciles. Y conocí a un profesor que fue clave, Mario Zapaja, una persona de un talento y una capacidad, primero intelectual sobresaliente, pero lo más importante también la humanidad que él tenía, el cariño, el respeto por los demás. Y era exigente y sobre todo me mostró un mundo que, si bien es cierto, a mí me gustaba mucho, me empezó a llamar mucho la atención de cómo los seres humanos funcionamos molecularmente, celularmente, cuáles son los principios que rigen la vida y cómo se producen las enfermedades. Así que me apasionó y me dediqué a hacer la tesis con él. Era muy, muy riguroso. Pero eso fue bueno en la parte de formar. Yo era un poco acelerado, mucho más de lo que soy ahora, pero fue él la persona que te decía cuando hacías las cosas bien, pero también te decía, mira, esto no está bien, hay que hacerlo de esta manera. Por lo tanto, yo siento más que un profesor, fue un maestro. Para mí esos son los maestros, son los que te inspiran y también te muestran un camino. Y después decidí hacer un posgrado. De hecho, me iba a ir fuera de Chile. Ese era mi plan, porque era lo que ocurría siempre. Era que si uno quería especializarse. Pero ahí también tuve el beneficio de una institución privada que hizo política pública en Chile, que la gente joven hoy día no la conoce, se llama la Fundación Andes. De hecho, la Fundación Andes fue pionera en dar becas de doctorado en Chile antes que el Estado. Fue un estándar de que los programas de doctorado se evaluaban, que uno durante el doctorado tenía que hacer una parte fuera de Chile. Así que bueno, yo fui muy afortunado porque la Fundación Andes decidió dar 100 becas en su historia. Y cuando yo postulé éramos 4 y eran muchos, muchos los que postulaban. Pero fue una etapa muy importante porque primero fuimos la generación que tuvimos la tarea de hacer los doctorados en Chile, ¿ah?, y comenzar a hacer masa crítica en Chile, y eso fue muy, muy inspirador, importante. También conectarme con el mundo. Y yo ingresé, en ese entonces era muy difícil entrar a la Universidad de Chile porque ya no me acuerdo, durante mucho tiempo no se contrataba a nadie. Y por mucho cariño que le tuviera, tuve un par de años tratando de sobrevivir haciendo mil cosas. Y después se dio la oportunidad, ingresé. En ese entonces, bueno, ahí los académicos hacíamos el doctorado porque no había tanta gente. Así que terminé, fui cada vez entusiasmándome, aprender a trabajar con otros, muy importante, era algo... Y algo que me marcó, que si bien terminé los estudios, conocí a otro profesor que también marcó algo, que un cardiólogo de la Universidad Católica. Una persona que también se parecía a Mario Zapag, muy inspirador. Y él me incitó, me dice, mira, yo creo que a veces en la vida uno tiene una misión. Y si bien es cierto, es muy interesante que una haga investigación, es bueno que también se preocupe de los problemas que la gente tiene y la sociedad tiene. Así que con él me metí paulatinamente a estudiar las enfermedades cardiovasculares, porque primero es la primera causa de muerte en el mundo, son incurables. Hoy día sabemos que depende de factores genéticos, factores que son también ambientales. Así que fue él, a pesar que de ser otra universidad y con Mario Zapag eran amigos, lo que me llevaron. Y así, bueno, fue paulatinamente uno creciendo hasta que a los 40 años llegué a ser profesor titular, algo raro en la Universidad de Chile. Todavía me acuerdo cuando me entregaron el título, miraba a mi alrededor.
Era todo más viejito.
Algo más viejito. Y así después me fui entusiasmando, conociendo la universidad a distintas aristas, desde ser vicerrector o a nivel de facultad, conocer, ser director de posgrado, investigación, después ser vicerrector, ser senador. Bueno, y al final, como hablábamos, llevo 40 años en la universidad, la he conocido en distintas partes, pero tal vez una de las que más me ha gustado ha sido el Senado. El Senado, creo que uno conoce una universidad diferente, porque primero interacciona con gente distinta. Uno ahí conoce que efectivamente existen otras facultades, que uno es capaz de conversar con gente muy distinta. También están los estudiantes, están los funcionarios, y por lo tanto
es muy, muy interesante.
Claro, y de hecho me da rabia, a veces la gente me dice, pero ¿para qué vas a perder el tiempo? Yo le digo, no es perder el tiempo.
No,
yo,
para nada.
Pero hay gente que te lo dice abiertamente. Le digo yo, mira, una vez puede estar indistinta, pero estar en el Senado, uno conoce una realidad de la universidad que es distinta.
Como un todo.
Algo como un todo. Así que, bueno, yo ahí hay un relato de ciertas experiencias de lo que he hecho. Mm-hmm. Así que, bueno, se ha dado. Y también algo que marcó, simple, el último paso, es irme al extranjero por un tiempo con familia.
Qué bueno. ¿Ah? Rodrigo, ¿haces tú la siguiente pregunta? Gracias.
Y una consulta. Estamos en una elección donde hay tres candidatos y una candidata. ¿En qué aspectos cree usted que su propuesta se diferencia de las otras?
Bueno, primero, yo siempre soy, voy a partir por algo, siempre soy agradecido de las autoridades que tenemos. Y eso lo he manifestado con Víctor Pérez, Vivaldi, la rectora, porque asumir esta pega es compleja, difícil. Entonces, primero uno tiene que, creo que, reconocer y ser agradecido, y lo otro también reconocer que mis tres colegas que se presentan son de lujo, y creo que cada uno tiene una visión, de una vivencia y una visión. Y para mí, hoy día hay problemas del presente, pero también tenemos que anticipar el futuro. Y de la anticipación del futuro me preocupan varias cosas. Algunas que todavía creo que mucho de la clase política no lo ve, es, por ejemplo, el envejecimiento de la población. Nosotros en el año 2070, el 50% de los chilenos va a tener más de 60 años. Por lo tanto, uno dice, vienen cambios grandes. Y segundo, lo otro, como soy científico, es la velocidad con que están pasando las cosas. Por lo tanto, vienen cambios muy grandes que la Universidad de Chile tiene que preparar. Primero, yo soy hijo de la educación pública, Instituto Nacional y también Universidad de Chile, y por lo tanto, creo en las instituciones públicas. Eso es algo que está. Cuando me han preguntado por qué me meto en esto, que no respondí tu pregunta, que me acuerdo, no tiene que ver con la racionalidad. Tiene que ver con lo que uno siente dentro del corazón.
Claro, con la emoción.
Con la emoción, con la pasión que siente. Y para mí, siento que le debo algo a la vida, en el sentido porque he sido afortunado de tener el beneficio de estar en estas dos instituciones que han marcado la vida de Chile. Y quiero que la Universidad de Chile siga, como digo, colocando la música. Y eso es muy importante, que una Universidad de Chile incidente, que una Universidad de Chile que sea excelencia en todos sus sentidos, y no excelentista, sino que en excelencia, que se destaque por su misión pública, que se destaque por la formación de sus estudiantes, por la comunidad que tenemos, que se caracteriza por estar en la frontera del conocimiento. Así que, bueno, esas son algunas de las ideas.
¿Y cuáles serían los tres principales problemas que usted visualiza en nuestra casa de estudio?
Sí.
Bien
breve.
Bien,
bueno, yo creo que un dolor que todos tenemos es la gestión administrativa. Hoy día hasta poner un enchufe nos demoramos enorme, un nombramiento cualquier. Entonces, uno es la gestión, efectivamente. La segunda tiene que ver con la sostenibilidad financiera, que preocupan, porque si bien es cierto, somos una universidad pública, somos una paradoja de financiamiento, en que solamente como el 20% lo recibimos del Estado. Claro. Yo creo que ahí hemos tenido algo incomprendido desde distintos gobiernos y épocas que, aunque lo reclamamos, en general hemos sido poco comprendidos. Y eso es algo de seguir defendiendo el rol público que tiene la universidad, porque es única. Claro. Y lo que la Chile dice tiene enorme incidencia afuera. Lo tercero es preocuparnos de la gente. Para mí es muy importante, desde los académicos, los funcionarios, los estudiantes. A los académicos me preocupa mucho la renovación. Me preocupa también la salida digna de los académicos. Creo que hoy día somos poco agradecidos con los académicos después de entregar su vida. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de ellos a lo largo de toda la vida, desde que entran, están, salen. Tenemos que efectivamente ser potente en investigación, en creación artística, en todas las áreas, para que nuestros estudiantes efectivamente se beneficien, y sobre todo hoy día lo que más que nunca se pide es integrar conocimiento. Yo creo que es una deuda que siento que la Universidad de Chile, si bien tiene campus, son separados. Por ejemplo, uno va al Juan Gómez Milla y realmente uno no nota que hay como fuera un campus. Bueno, el campus norte nosotros estamos, si bien es cierto, tiene una tremenda potencia, pero me gustaría ver primero más colaboración. Primero, y siento que hay tiempos muy desafiantes. Hoy día estamos escuchando temas de cómo se financia la educación, no hemos invertido en I+D. No solamente me preocupa la universidad, me preocupa Chile, en el sentido de que creo que lo que pasa dentro de la universidad es un reflejo de lo que se vive fuera.
Sí, vamos a hacer unas preguntitas
de eso ya. Entonces, creo que esos son como tres temas: preocuparnos de comunidad, del bienestar, la dignidad de las personas, de los funcionarios, porque también todo esto va pasando muy rápido. Si hoy día no nos preparamos, todas estas nuevas tecnologías van a sustituir personas.
Sí, una consulta. Bueno, ya se mencionó, pero el gobierno que recién comienza ya ha planteado restringir el aporte a la educación superior y aportes que hoy día llegan a universidades estatales.
Y ya son escasos.
Sí, exactamente. ¿Cómo pretende como rector enfrentar dicha reducción presupuestaria?
Bueno, primero yo creo que es muy importante ser una voz. Yo creo que la labor del rector o la rectora es defender los principios de la Universidad de Chile. Yo creo que uno cuando lee los estatutos y ve nuestros valores, los creo firmemente, por eso sigo acá. Y creo que el rector es muy importante, porque cuando habla el rector de la Universidad de Chile, querámoslo o no, no es cualquier persona. Claro, yo creo que, y eso es muy importante, de seguir siendo el Pepe Grillo, ¿no es cierto?, que diga, oye, mira, la educación pública es muy importante, porque prácticamente la masa grande de chilenos depende de la educación pública, y creo que hay una deuda muy importante en la educación, porque hoy día, lamentablemente, lo que muestran los test que valoran la educación de los estudiantes o de los profesores es muy malo, son como los peores índices de la OCDE. Por lo tanto, también ahí tengo un proyecto emblemático que deberíamos cumplir, que es una facultad de educación. Eso para mí, si hay algo. ¿Y por qué lo valoro tanto? Porque sin educación no hay nada, no hay futuro. Entonces,
¿y considera que en ese rol de Pepe Grillo va a lograr enfrentar esta reducción presupuestaria?
Bueno, mira, hay que ver y hay que usar todos los canales habidos y por haber, convencer y ser una voz vigilante y también de principios. Yo creo que lo que uno defiende son principios.
Claro,
¿entiende? Sí. Entonces, no es porque... Y creo que en ese aspecto, yo creo que todos los que estamos, mis colegas, creo que estamos en lo mismo. Yo creo que en eso no dudo ni un minuto, de que todos somos, valoramos eso, y eso va a ser una función muy importante.
Y considerando el actual contexto nacional y las medidas que el gobierno está impulsando en ámbitos de ECUS, como educación, seguridad, medio ambiente y derechos humanos, ¿considera usted que es pertinente en su calidad de rector que se manifieste frente a las medidas que pueden afectar derechos sociales y ciudadanos?
Yo creo que por supuesto, y ahí es donde yo siento que tenemos que usar toda la potencia de la Universidad de Chile. Por ejemplo, si tenemos un tema de derechos humanos, creo que hay suficiente expertise dentro de la Universidad de Chile para que primero analicemos la situación. Y también quiero una Universidad de Chile proactiva. Ah, porque sabes que muchas veces me ha tocado de distintos gobiernos conversar a la autoridad. Me dice, ustedes son buenos para reclamar, pero poco buenos para proponer.
¿Ah? Claro.
Entonces, también quiero asumir ese rol propositivo. Es decir, mira, tenemos tal problema en educación, conversemos, propongamos algo. ¿Te fijas? Yo creo que hoy día hay muchos temas que debemos conversar. Por ejemplo, la gratuidad, cómo la mantenemos en el tiempo. Tenemos que ser sinceros en la cantidad de universidades que existen. Creo que hoy día tenemos que preocuparnos de la educación temprana. Yo creo que eso es un deber, sobre todo de la Universidad de Chile, porque no sacamos nada con reclamar de los estudiantes de la calidad que nos está llegando, porque por lo menos yo hago clase y me he dado cuenta que hay un deterioro. Y por lo tanto también tenemos que anticipar. Yo creo que tenemos que colocar una voz de alerta que... En los primeros años de vida donde se juega todo, y creo que hay un deber, y por eso uno de mis proyectos emblemáticos es hacer una facultad de educación.
De educación, sí.
Y bueno, y en cada uno de los temas es lo mismo, creo que es el rol de la Universidad de Chile.
Sí. A veces hay personas que dicen que la Universidad de Chile es un archipiélago de facultades, donde hay facultades ricas y facultades pobres. Sí. Independiente del origen de esta situación, ¿qué piensa hacer al respecto?
Sí, bueno, yo creo que nosotros siempre reclamamos mucho lo que ocurre afuera de la Universidad de Chile, reclamamos las brechas y todo, pero también reconozcamos que las tenemos adentro y que claro. No hemos sido incapaces de solucionarlo. Yo, de hecho, lo conozco y es triste porque es como que las unidades pobres están condenadas a ser pobres por siempre. ¿Ah? Y yo creo que ahí es donde le pediría generosidad, así como lo reclamamos afuera, reclamémoslo adentro, decirle, bueno, las facultades que efectivamente reciben más presupuesto, hagamos un esfuerzo para equiparar la cancha. Hoy día tenemos, por ejemplo, el Instituto de Comunicación de Imagen, tenemos la Escuela de Gobierno, o sea, no la escuela, tenemos la Facultad de Gobierno, que son unidades que tienen que crecer, apoyarla. Tenemos que crecer esto también de la Facultad de Educación, significa recursos y hay que sacarlos de algún lado. Y por lo tanto tenemos que nuevamente estudiar y proponer soluciones concretas. Yo creo que no podemos seguir con los diagnósticos. Yo soy muy crítico de cómo operan algunos órganos, particularmente el Consejo Universitario, en medio fome, porque es dar cuenta más que discutir y tratar los problemas. A mí siempre me gusta que me convenzan, no me impongan, pero es bueno que coloquemos el tema del presupuesto de verdad.
Me parece. Uno de los grandes temas de la sociedad actual es la equidad y la inclusión en cuanto a discapacidad, neurodivergencia, interculturalidad y diversidad sexual. ¿Usted tiene intención de profundizar en el abordaje de estos temas en su posible rectoría? ¿Tiene alguna propuesta para favorecer la inclusión de académicos y académicas con discapacidad en la universidad?
Bueno, mira, Inés, yo he participado en el Senado. Mm. Hemos hecho políticas.
Sí, ¿ah? Sí.
Y eso es lo que me da un poco de lata, que nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero lo que me gustaría es que efectivamente esas políticas se cumplieran. Entonces, lo primero es evaluar cuánto hemos hecho y precisamente ir avanzando en lo que ya la comunidad a través del Senado dictaminó y, por lo tanto, lo que corresponde, incluso no, porque claro, una gente dice, mira, ya no es una moda. No, yo creo que al revés, precisamente no es porque una moda, hay que estar preocupado Y por eso tenemos un Senado que ha hecho políticas, pero que lamentablemente me da, tengo la convicción que la aplicación a veces queda más en los deseos, porque también no se destinan los recursos suficientes. ¿Ah? Entonces, ese sería mi plan. Primero, evaluar cuánto se ha hecho, qué se ha hecho, y seguir la hoja de ruta que ya tenemos, si no es que tenemos que inventar la rueda.
Pero preocuparse del problema. Bueno, vamos a pasar a una breve pausa ya. Y volvemos dentro de un ratito. No se vayan. Estamos de vuelta en el programa Construyendo Comunidad Universitaria, entrevistando al profesor Sergio Lavanderos, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile en las próximas elecciones. Y le voy a dar la palabra a mi amigo Rodrigo para que haga la siguiente pregunta.
Nosotros revisamos su programa y ahí se propone realizar una serie de inversiones que incluyen, entre otras, el aumento del bono UCAI, fondos de investigación, inversiones en el hospital clínico. Todo ello asociado a un plan de gestión financiera que incluye la reconversión de activos de la universidad. Sí. ¿Piensa aumentar la venta de bienes inmuebles y propiedades de nuestra casa de estudios?
Mira, yo tuve la oportunidad cuando fui vicerrector, el rector Pérez pidió hacer un estudio de un catastro de la universidad. Y era realmente impresionante la cantidad de bienes que tiene la universidad fuera de Santiago, en Santiago. Y para ser muy honesto, muchas veces muy descuidado. ¿Ah? De hecho, he tratado de recuperar ese informe que era, se pagó, era un informe externo. Y siento que cuando uno tiene tiempos difíciles es cuando digo, esta es la política contracíclica. Cuando hoy día tenemos que apoyar a nuestros académicos en el desarrollo, en el área de la investigación, creación artística o innovación. Hoy día la situación está muy difícil, ¿ah? Porque se estima que de 10 académicos no más de uno o dos va a tener un proyecto. Por lo tanto, hoy día estamos sometidos a una competencia atroz, querámoslo o no, es real, y nosotros tenemos que primero apoyar a nuestros académicos. Y eso en todas estas áreas. E imitar lo que están haciendo otros, porque si dejamos que esto ocurra y seguimos con el botón automático, primero vamos a lesionar las carreras académicas de esos profesores y por lo tanto tenemos que de alguna manera invertir en ellos. Eso es lo primero, invertir en las personas. Creo que hoy día es estratégico. No está yendo mal en investigación porque yo me recuerdo cuando fui vicerrector ganábamos el 25% de los proyectos regulares fondecitos, ya tenemos el 15%. Perdimos 7 centros de excelencia.
Eso fue terrible.
Terrible, ¿no? Terrible. Yo te digo que, porque por ejemplo estábamos hablando del envejecimiento. Se perdió un envejecimiento, se perdió el único que teníamos en ciencias sociales como el COES, que estudia problemas contingentes de la cohesión social, entre otras cosas. Y por lo tanto creo que son tiempos difíciles para la universidad y tenemos que cuidar a nuestra gente, preocuparnos de ellos como primera prioridad. Y por lo tanto, si hay que vender algún activo, lo voy a hacer. Segundo, porque tengo una convicción muy profunda de la educación. Yo no estaría aquí hablando con ustedes si no hubiese recibido el beneficio del pasado por Internacional o la Universidad de Chile. Y tenemos que sembrar el futuro, y sembrar el futuro es la educación. Sin educación no hay futuro en Chile, eso estoy convencido. Y sobre todo, educación pública de calidad. Por lo tanto, como sea, yo, hay algo que me interesa, cuando me propongo algo, lo hago. Ya. Contra viento y marea. Y voy a hacer una educación, una facultad de educación, porque lo que está en juego no es solamente la Universidad de Chile, son la posibilidad de los jóvenes del futuro, de que efectivamente tenga la posibilidad de tener una educación de calidad. Y nuevamente para eso hay que hacer varias cosas. Uno, ver los activos, ver en qué estamos gastando, porque hoy día uno he tratado a través del Senado de ver cuánto efectivamente estamos gastando en los servicios centrales. De repente uno siente que, la palabra siente no es la correcta, pero hay que analizarlo fielmente, ver
a fondo.
A fondo. Y siempre es bueno revisar y estar convencido. Lo segundo, necesitamos un hospital universitario que es emblemático y también no solamente el hospital, sino que es la sede, porque cumple un rol fundamental de formación. Yo creo que es un ejemplo, lo vimos durante el COVID. Hoy día estuve en la cuenta del director, pero también es el que genera la deuda más grande. Nosotros el año 2013 teníamos una deuda de 13.500 millones y hoy día asciende a 185 mil.
¿Tanto?
Eso es el nivel de la deuda. Eso nos dieron en el Senado, así que es oficial. Yo también, y me hice la misma, tanto, ¿verdad? Pero uno se imagina y dice, mira, si ese dinero que hoy día el hospital genera como deuda, lo usáramos al otro lado de las distintas unidades. Creo que y por lo tanto, una preocupación fundamental. ¿Y cómo se hace esto? Yo estoy convencido que tenemos que tener un nuevo hospital. Tú bien sabes, Inés, que ahí en el área norte tenemos el San José, que está absolutamente colapsado.
Maometano
y colapsado. Y con o sin la Universidad de Chile, el Ministerio de Salud tiene que hacer un hospital en el área norte. Eso es...
Sí o sí.
Por eso es. Y lo que tenemos que convencer que se haga en los terrenos de la universidad y probablemente hubiera una asociación, porque no da más. O sea, y eso claramente. Y tenemos que tener un hospital con una infraestructura, con la más alta calidad tecnológica. Hoy día, por ejemplo, los robots los tiene las clínicas hace tiempo, hasta hospitales, y nosotros no tenemos ni un robot para operar. Claro. Te fijas, hoy día estuve en la mañana visitando oftalmología, me mostraban de la gente de tecnología que se dedica, me dice, mire, tenemos, y vi los antiguos, me dice, los equipos son súper antiguos, de hecho, muchas veces necesitábamos hacer eso.
O sea, pero interesante el tema de que usted señala, como el ministerio tiene que hacer un hospital, tenemos que convencerlo claro que ese hospital sea de la
Universidad de Chile. Ese es mi plan.
Ese es su plan, pedir que el nuevo hospital de la zona norte sea de la universidad.
Borra la palabra, o sea, te digo realmente decir, oye...
Pero eso significaría que el hospital también tendría que ser un hospital completamente público, ¿no?
No, siempre, obvio que, o sea, si somos una universidad pública, el hospital tiene que ser público, como que de otra manera, o sea, el hospital nuevo tiene que ser de la universidad y podremos con el actual ver otras formas de atender, porque hoy día el punto está, es que atiende muy baja complejidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, estuve visitando el grupo de neurología y te dice, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad en Chile de hacer las operaciones más complejas para el Parkinson, pero sin embargo nos dedicamos a hacer cosas que cualquier otro hospital lo puede hacer. Entonces yo creo que ahí también es una negociación, te fijas, también distinta, porque hoy día esta ley ACAUCH de 100 pesos que recibimos en realidad no cubren el valor real. Nosotros, la Universidad de Chile, pierde dinero.
¿Pero eso significaría una negociación con el actual gobierno?
Con los gobiernos que sea.
¿Pero tiene alguna conversación iniciada?
Hay gente diversa que ha conversado conmigo, de todo, han conversado de todos los partidos políticos. Yo voy a ser rector de todo y mi misión es proteger a la universidad, la autonomía, autonomía de todo tipo, pero también financiera. ¿Te fijas? Y eso significa... Pero yo siempre siento que hay que convencer con los hechos. O sea, si querámoslo o no, Rodrigo, las enfermedades crónicas matan al 80%. O sea, hoy día existe lo que llamamos un tsunami de enfermedades, personas que no se ha podido tratar, diagnosticar o tratar de cáncer. Por lo tanto, o sea, con o sin la Universidad de Chile, se va a hacer un hospital. Se demoran entre 10 y 14 años. Y por lo tanto, quiero ojalá ser un canal en que pueda convencer a las autoridades que se haga en la universidad, claro, porque tiene también otros plus.
Claro que sí. Y con relación a la inversión en la educación propiamente dicha, ¿qué piensa usted acerca de la disminución de la duración de las carreras que planteó el presidente Kast en la ceremonia del viernes pasado?
Sí, mira, yo vengo viendo este tema hace bastante. Primero porque conozco la realidad afuera, he conocido muchas partes de Estado. Yo, de hecho, no mencionaste, tengo un cargo hace 15 años en Estados Unidos, claro, en una universidad pública. ¿Sale? Lo he mantenido, he visto lo que está ocurriendo allá, pero también he ido 8 veces a China.
China.
A China, 8 veces he estado y veo lo que está ocurriendo en China, de la velocidad. Y efectivamente, yo diría, salvo en Latinoamérica, en Europa, en los países asiáticos y en Estados Unidos, efectivamente las carreras. Y el motivo es fundamentalmente, es por lo que hablábamos anteriormente, hoy día, cómo el conocimiento avanza. Entonces, uno dice, bueno, mira, ¿de qué sirve de tener una ingeniería que dure 6 años? En Estados Unidos duran 4. Si yo voy a tener que volver, por lo tanto, el plan que nosotros deberíamos hacer es una educación continua a lo largo de la vida y ojalá fidelizar a nuestros estudiantes que partan con nosotros y que después estén entrando y saliendo, porque va a tener que ocurrir.
¿Entiendes? O sea, acortar la carrera,
acortar,
propiamente dicha, y ofrecer,
ofrecer
posgrado,
educación continua permanente. Claro. ¿Te fijas? Y para eso lo tenemos que hacer bien. Y nuevamente, claro, ahí uno dice la parte económica, pero esto ya se ha visto. Por lo tanto, independiente de que lo haya planteado, esta es una realidad que ocurre efectivamente en otros países y la explicación, más que política, es por la velocidad como hoy día el conocimiento avanza. Y tú lo ves, el tema de la inteligencia artificial. Antes nosotros ni hablábamos y hoy día los estudiantes probablemente saben más que nosotros.
No sé si saben, pero la
manejan, me refiero.
Claro,
a eso.
Saben usarla.
Ahora, por eso, nosotros también, es muy importante para mí que la universidad no solamente entregue títulos profesionales, forme ciudadanos. Claro. Y eso significa cumplir con la misión conciencia social, muy importante el sello de nuestra universidad, estudiantes que tengan ex-ciudadanos, ¿no es cierto?
Pero la formación requiere tiempo.
Tiempo, por
si
supuesto.
Si disminuye el tiempo, ¿no afecta eso?
Es que lo que pasa es que yo creo que vamos a tener que... Es lo que en otros países ha ocurrido. O sea, el gran problema que tenemos nosotros en Chile es solo el ingreso a la universidad por las disparidades que tenemos. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay varias ideas que se pueden pensar. En otros países existen lo que se llaman los propedéuticos. Uh-huh. Que tú partes,
el college por ejemplo
uh-huh. viene hecho y esas son formas. Por ejemplo, la FEN tiene una, no sé si conoces la escuela de talentos de la FEN.
No, sería maravillosa.
¿Tú sí. ¿Las conocido?
Sí, conozco. Ahora le iba a preguntar porque estábamos hablando del modelo educativo. La Universidad de Chile tiene un modelo actualizado del año 2021. Específicamente, ¿qué cambiaría de ese modelo?
Mira, yo creo que si vamos a hacer cambios, primero habría que... además, primero hay que ser responsable de esto. Esto no es que nosotros vamos a cambiar de la noche a la mañana y vamos a hacer una revolución en un año. Esto no, esto es un empezar. ¿Ah? Hay cosas... Yo acabo de mandar el último boletín, esto, y ahí yo detallo etapas. Digo, mira, esto vamos a hacer el año 1, nos vamos a vigilar el año 3... al término. Por lo tanto, hay cosas que son muy inmediatas, por ejemplo, como la gestión administrativa, pero hay otras, estas cosas que estamos hablando del modelo educativo, de la elaboración de las carreras o la educación continua, que tenemos que pensarlo seriamente. Y por eso a mí me gustaría que el Senado, el Consejo Universitario, nos dedicáramos y la comunidad a pensar y a discutir esto. ¿Te fijas? O sea, y nuevamente, el modelo educativo tiene que formar ciudadanos. Eso para mí, la universidad no solamente una entrega de conocimiento, es mucho más que eso, porque fíjate que hoy en día en varios países está en duda si acaso es importante ir a la universidad o no. Hoy día hay una polémica que se ha instalado, sobre todo en estas empresas tecnológicas, que te dicen, mira, los jóvenes en vez que vayan a la universidad, yo los formo.
Claro.
Por ejemplo, Google, poder decirte.
En los hechos, por ejemplo.
En los hechos, pero claro. La práctica, claro, pero tú... Claro, tú entregas conocimiento, pero no formas ciudadanos. Y esa es la diferencia de la universidad. Y creo que el modelo educativo tiene que ir asociado a eso.
En eso estamos totalmente de acuerdo, yo por lo menos. Que tiene ser una manera formativa. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas cortas que hacemos al final del programa.
Y le llamamos ping-pong.
Ya, sí, me lo han dicho los estudiantes. Varias veces.
Ya, y la primera pregunta es la siguiente: ¿en qué sector del espectro político se sitúa o se identifica usted?
Mira, yo nunca he pertenecido a ningún partido, eso me siento libre. Y no, no es porque no crea, pero esto me permite, primero, siempre he sido crítico y me siento libre de al que sea hacerlo. Lo hice, ponte tú, en el gobierno pasado, cuando la parte de los ministerios hubo una rotación, porque creo que era un hecho objetivo, se había prometido invertir en ciencia, no se hizo. Pero también cuando en el gobierno anterior, en la instalación del Ministerio de Ciencia, también no me pareció que fue adecuado. Te fijas, bueno, tocó el movimiento social, la pandemia, pero eso me permite ser libre. ¿Y cuál es mi misión de ser rector? A todos los diferentes creencias políticas, religiosas, la que sea, preservarla, porque es muy importante. Yo creo que
¿con cuál qué sector se identifica? Es no, que no necesariamente que milite, sino que dentro del espectro. ¿Cuál?
Mira, yo siempre he sido más bien de centro, esa ha sido la verdad. Yo digo, me he sentido...
De centro, ¿ah? Claro.
Porque no me gusta, o sea, puedo decir no me gustan los extremos, eso claramente. Y siempre me mira, me pelan, porque de repente el otro día el Pepe Massa me hizo un y me dicen... Y en las redes me dicen, pero ¿cómo te sacaste una foto con Pepe? Está en España, no cachaba, porque había criticado. Me saco una foto con alguien que, no sé, la ministra de Ciencia, por mi rol que me toca desempeñar. Pero de eso me siento libre, ¿te fijas? O sea, yo creo que puedo ser bien un interlocutor transversal. He trabajado con todo...
Con todo el espectro,
sí, con
político.
Con todo el espectro en el Senado. Sí. De hecho, yo...
Pero en su foro interno se siente más bien de centro.
De centro. Yo no me siento, me gusta lo extremo.
Otra pregunta corta. ¿Llamaría a la fuerza pública en caso de nuevas tomas en Casa Central?
Bueno, depende de qué fuera. O sea, primero, yo creo que nuevamente, creo que primero tenemos que promover la participación. Muy importante. Y sobre todo, la participación organizada. A mí me preocupa todo esto que ocurre con los estudiantes, de que no pueden organizarse las fechas. Contrariamente a lo que la piensa la gente, es muy malo. Y lo que no ocurre, y al menos en una de las facultades que estoy, es que, por ejemplo, los estudiantes se han organizado muchas veces en centros de alumnos y hay grupos que no respetan esa organización. ¿Ah? Y son como... Por lo tanto, primero yo creo que también hay que anticipar los problemas. Yo creo que a veces muchas de estas críticas ocurren porque hay autoridades que no están
al tanto,
se caen los vidrios, se llueve algo, hay situaciones. Y yo creo que primero hay que hacer una... Y lo otro, con responsabilidad. Yo creo que primero, así como yo quiero a la universidad y quiero al Instituto Nacional, me gustaría que todos quisiéramos a la universidad y la protegiéramos. Porque siento que lamentablemente cada vez cuando hay una toma o algo así, lo que se daña, querámoslo o no, el prestigio de la universidad. Porque lo que pasó en Juan Gómez Mella hoy día, por ejemplo, con esto de la semana del postulante, que llegaron a conocer los nuevos estudiantes y hay una toma. Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Tú crees que un papá razón dice, mira, será bueno que estás tomado el día que voy a conocer las carreras? ¿Te fijas? Entonces, yo siento que muchas veces, y para hacer muchas, no, nos pegamos disparos en los pies. A mí me gustaría... que efectivamente hubieran otra forma y ojalá nunca recurriera a la violencia. Pero si tú me dices, no sé, Inés, si entraran a tu casa y te entraran acelerante y te incendiaran, yo creo que cualquier persona razonable dice, mira, hay un límite que se cruzó. ¿Te fijas? Ojalá que nunca crucemos esos límites y por eso...
Pero si pasara usted...
O sea, eventualmente tendría que ser algo extremadamente grave. Si me dice, ponen una bomba, te fijas, no, algo, pero no por hacerlo, por hacer, por deporte, porque yo creo que
en
no.
En caso de necesidad extrema.
O sea, extrema, te fijas, o sea, no es. Porque también creo que la universidad efectivamente tiene autonomía, pero también siento que tenemos que tener todos responsabilidades y creo que hay que trabajar en ese tema de cuidar, porque querámoslo o no, y yo creo que hay un tema muy importante que es. ¿Cuánto académico la Universidad de Chile a veces tiene a los hijos de la Universidad de Chile?
Sí, pues, así es.
Es un test duro que yo se lo hago y te lleva la sorpresa. Y cuando hablas con ellos, te dicen, mira, yo sé que en tal facultad hay muchas tomas o paros. ¿Te fijas? Y esos son académicos nuestros.
Así es.
Es una realidad que querámoslo o no nos duele. A mí me duele.
Aunque hay que decir que muchos académicos... se sienten honrados cuando sus hijos entran a la universidad
por supuesto, y
que el Senado Universitario ahí logró negociar.
No, yo te lo digo, mis dos hijos estuvieron en la Universidad de Chile, para mí me siento orgulloso, pero me gustaría que ojalá todos.
Claro,
eso es el punto, sí. Porque no hay peor propaganda a veces esa que dice, bueno, ¿y dónde estudian tus hijos? Dice, no. Uh-huh. ¿Ah?
Bien, siguiendo con las preguntas cortas, ¿implementará a cabalidad el reglamento de remuneraciones aprobado por el Senado Universitario hace ya varios años?
Eso ya conozco la historia de varios vicerrectores económicos que nos vendieron una pomada y que siempre que mire que acá... Mira, súper fácil. O sea, si nosotros en el Senado, así como la hicimos política, significa que es un órgano que lo pensó, que lo hizo, y el deber de un rector es ir cumpliéndolo. Si para eso hacemos un PDI, hacemos política, sino para qué tenemos un Senado.
Claro.
No es decorativo, pero yo creo que sí al Senado, para también... Yo creo que me gustaría que cada vez que hagamos una política agreguemos algo que se llama la factibilidad técnico-económica. Porque bien a veces quedan las intenciones. Pero
¿cómo concretar?
Para cosa. Concretar, o sea, decir, oye, mira, a mí hicimos... Y probablemente eso significaría al Senado también de dotarlo de ciertas cosas. Uh-huh. Y también, Inés, que los dos hemos estado pasado el Senado, a mí me gustaría que el Senado, el rector no fuera el presidente del Senado.
Yo creo eso yo opino lo mismo.
Yo opino que eso no es sano.
No es sano.
Eso porque es sano tener equilibrios de poder. Uh-huh. ¿Te fijas? Lo peor que tú puedes hacer es que tú te rodees de seguidores. Uh-huh. Yo creo que eso no es bueno. Uh-huh. Uno siempre tiene que trabajar con todo y a veces mucho mejor con los que piensan distinto a ti. Sí. Eso es sano.
Y una consulta. Uh-huh. Otra pregunta corta. ¿Considera usted, aunque no, se nos han alargado las
ya.
respuestas, considera usted que deberíamos avanzar con mayor energía en la democratización y participación triestamental en todos los niveles, incluida la elección de rector?
Ya, mira, ahí sí, soy muy transparente. Participación, hoy día tenemos participación en el Senado triestamental, tenemos los consejos de facultad, pero yo particularmente de los estudiantes no creo en eso, porque... Siento que son transitorios, muy importantes. Yo conozco a mis estudiantes, hago clases con ellos, conozco lo que piensan. Pero yo me hago, hoy día tú ves lo que nos demoramos en tomar decisiones.
Pero la participación en elecciones no sería partidaria.
No, eso no.
Tampoco funcionarios, no académicos.
Tal vez los funcionarios lo veo distinto porque los veo, ¿sabes qué? Los veo permanente. Sí. ¿Entiendes?
Por la transitoriedad.
No, la transitoriedad, porque a veces, porque también a veces los estudiantes. Por respetándolo mucho, o sea, es como pastelera tus pasteles, o sea, digo, ya mira, si bien es cierto, ellos conocen ciertas áreas, no todos, porque la universidad, además la Universidad de Chile es compleja.
Ya, otra pregunta cortita.
Ya.
¿Cuánto cuesta, según sus cálculos, el financiamiento de su propuesta de desarrollo académico, infraestructura y equipamiento de alta tecnología para el hospital clínico? How much?
Mira, primero hay que hacer algo responsable. Yo creo que eso no lo tenemos. Yo creo que nadie lo tiene. Porque primero, hoy día ha cambiado mucho lo que es hacer un hospital. Uno puede tener como referencia. Pero nosotros somos un hospital universitario, que por lo tanto tiene ciertos requerimientos que otros hospitales no necesariamente los tienen. Y hoy día tenemos que ver cómo, y eso es una tarea y por eso la Universidad de Chile sola no lo puede hacer. ¿Ah? Yo creo que ahí también nosotros tenemos que exigir del Estado
que participe.
Por eso no lo imagino y por eso también yo no quiero tirar cifras irresponsables, pero creo que los principios, y nuevamente, como se los mencionaba Rodrigo e Inés, esto es una hoja de ruta que tenemos que desarrollar. No es que sea mágico hacer un hospital, no son un año o dos años.
Y una otra cosa que, ¿sí?, respecto al hospital, otra pregunta corta. ¿Estaría dispuesto a establecer un convenio médico con el hospital para los trabajadores y trabajadoras de la universidad?
Pero es obvio, pues mira, gente, eso...
Actualmente no existe.
No existe, o sea, porque fíjate, porque uno cuando recorre las distintas unidades... Todos saben que la universidad le pasa plata al hospital, porque si no, no se financiaría. Pero siempre la pregunta que te hace los académicos, dice, profesor, y del hospital, bueno, salvo que tenga una urgencia, ¿qué hace por mí? Por ejemplo, a mí me gustaría que ponte tú un examen preventivo. Uh-huh. Que te dijera, mira, ¿sabes qué? Nosotros vamos a devolver la mano. Porque también yo pido una hora. Pido una hora al hospital. ¿Ustedes han intentado pedir una hora en el hospital?
Sí, a mí me han atendido un montón de veces y cuesta harto.
No, pero
harto
el punto billetín. Reservar horas.
También.
Pero, o sea, uno tiene que recurrir, pero a mí me gustaría que tuviéramos horas reservadas para los académicos. Excelente. ¿Te fijas?
Eso sí.
Y también algo, y no los académicos, a los funcionarios, a todos. y nuevamente preventivo.
Y como última pregunta, ya, porque ya estamos
ya, se acaba
en
el tiempo.
La hora, ¿está usted de acuerdo con que la nueva Defensoría Universitaria, además de mediar, pueda tomar medidas administrativas en caso de vulneraciones de derechos a integrantes de la comunidad universitaria?
Bueno, eso es justo lo que estamos trabajando hoy en día
en el Senado.
Es complejo porque primero, ya, es complejo porque no hemos dado cuenta, informe de dirección jurídica, y el otro día tuvimos algo con la Contralora que explicó. Obviamente es algo que está decretado, tenemos que hacerlo. O sea, no es voluntario. O sea, primero eso tenemos que hacer cumplir la ley. ¿Ah? Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que adecuarlo al estatuto administrativo porque la universidad es compleja, o sea, tiene varias organismos y por lo tanto tenemos que hacerlo como coordinar, convivir, pero o sea, hay que implementarlo, ese es el punto.
Ahora, ¿cómo estaría de acuerdo que sea tal como dice el decreto?
Bueno, pues eso lo dice.
La ley dice que debería ser defensoría y mediación.
Bueno, eso, pero así está establecido.
Y defensoría implica tomar medidas administrativas.
Claro, pero también tenemos que, por eso ahí tenemos, porque acuérdense, nosotros también somos empleados públicos. Entonces tienen cosas que...
Es complejo el tema.
O sea, tú lo ves y eso es lo que tenemos que adecuar.
Me parece que el aspecto de la defensoría es súper importante.
Bueno, por eso estamos trabajando...
Claro, en el reglamento. Bueno, ha sido una muy hermosa experiencia conversar con el candidato a rector, el profesor Sergio Lavandero, pero el tiempo pasa y debemos terminar con este programa, así que muy buenas tardes y nos vemos el
muchas
viernes.
Muchas gracias.
Muy grata conversación con ambos. Muchas gracias y un saludo a toda la comunidad.
Ya.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.